desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde acá, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de YouTube, Radio Bautista, y especialmente por Facebook, en donde en vivo estamos ya nosotros con esta transmisión. Pero quiero aprovechar de saludar desde acá a Barbarita. Barbarita Granado, te mandamos un beso, lo mismo a Martita Villasana, les saludamos, deseamos que se recuperen, les extrañamos en la iglesia, queremos contar una vez más pues con su presencia. Quiero aprovechar esto en vivo, porque Eira y hermana Tejada, hermana Miriam Gracia, necesita hablar con ustedes juntamente con Nayeli. Yo le he solicitado a Miriam, por favor, que se acerque a ustedes. Tenemos una asignatura para cada uno de ustedes acá en nuestra iglesia. Voy a invitarles, tenemos 30 buenos minutos para predicar la palabra del Señor. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el versículo 15 y el 6. Yo voy a leer el 14, pero todos, por favor, lo hacemos en el 15 y en el 16. Estamos estudiando las promesas de Dios. El día, mire cómo son las cosas, mayo 14. Del año 2014, iniciamos estos estudios. Recuerdo, mayo 14, del año 14, iniciamos estos estudios. Ya vamos, en este mayo, cumplimos 6 años estudiando las promesas de Dios. Y nos quedan otros 4 años, 5 años probablemente, para terminar el resto de la Biblia. Estamos ya en el estudio 189. Y si no aprendió la iglesia, I'm sorry, pero yo sí me he gozado y me la he aprovechado inmensamente. Porque esto me ha servido mucho a volver otra vez a comenzar desde cero y empezar a escudriñar y a esculcar lo que está entre la escritura. Hoy vamos a ver dos promesas muy lindas. Y por favor quiero que usted repita lo que dice la Biblia. Y no repita lo que decimos los pastores. Yo quiero que usted crea lo que dice la Biblia, no lo que nosotros los pastores queremos que ustedes crean. Por eso es bien importante que cada quien traiga su propia Biblia, la lea y esté prácticamente concentrado en lo que dice la Escritura. Voy a leer el versículo 14, en el capítulo 10, y en el 15 y el 16 lo hacemos todos. Vea lo que dice. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, todos en el 15 y el 16. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón. Hay dos promesas lindas que son contundentes para que nosotros reafirmemos nuestra fe en ti y refrendemos nuestra confianza en ti. Bendice tu iglesia, bendice de ya. Pedimos por el viaje del pastor Miguel Ángel Pino, que llega desde Sevilla, España, hasta nuestra iglesia. Oramos por su viaje, porque le des un buen descanso en el avión, y cuando llegue acá, que él vea cantidad de abrazos, cantidad de estrechones de manos, y que sienta verdaderamente el cariño que esta iglesia tiene guardado y reservado para él. En tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Últimamente hemos estado rápido brincándonos la introducción, porque es el, si usted se va, por ejemplo, a la página de la iglesia en donde están todos los bosquejos, que ya por cierto, creo que en esta semana la persona que maneja la página de la iglesia ya colocó por ahí que son 2,000 bosquejos que están a la disposición de las personas que los requieren. Yo agradezco enormemente, no tienen por qué hacerlo los pastores, pero le agradezco mucho porque hay muchas personas que me escriben y me dicen, pastor, usted me daría la autorización para poder usar el bosquejo de tal sermón. ¿Me podría dar usted la autorización, pastor, de darme usted la libertad de poder predicar tal serie que usted predicó? Sí, hermano, para eso está, son libres, no se cobran, no se venden, gratis. Y agradezco mucho porque también el pastor José Cuti, allá en el Perú, pues ha adoptado y creo que ya en una de estas semanas comienzan a estudiar también las promesas de Dios allá en Lima. Entonces, hemos venido explicando de que la persona más interesada en que exista o que haya un cumplimiento en la promesa es Dios. A Dios nadie le chantajeó, a Dios nadie le hizo berrinche, nadie pataleó delante de Dios y nadie le pidió a Dios de que Dios se comprometiera ni con la iglesia, ni con Israel, ni con los patriarcas, ni con los profetas, ni con nosotros mismos, sino que a Dios le nació en su corazón y en su voluntad. Él abrió su boca para inspirar a los santos hombres de Dios y que dejara plasmado en la Escritura algo que para nosotros ahora es tan necesario estudiar. Por ejemplo, hace 2 semanas tengo a 2 personas a quienes constantemente, todos los días, después de las 7:10, 7:20 de la mañana, le estoy mandando una promesa por una situación que están viviendo a nivel familiar y otra persona una situación que está viviendo a nivel laboral. Entonces, yo me encargo, 7:10, 7:15, porque sé que a las 8 de la mañana entran a su trabajo, ya me encargo de mandarle pues un mensajito con una de esas promesas que usted sabe. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aquella promesa que dice, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo, yo soy tu Dios, yo que te respaldo con la diestra de mí. Total, son promesas que ustedes saben que han vivido, pero esta gente no las conoce y no las ha experimentado. Entonces nosotros disfrutamos, las usufructuamos. Nosotros vivimos tranquilos, vivimos en paz. Porque entendemos que son promesas de Dios para nosotros y que la persona más interesada en que se cumpla o que llegue el cumplimiento de la promesa, pues es Dios. Y lo hermoso de todo es que Dios es fiel. He is faithful to his promises. Él mantiene el dedo en el renglón. Él es la persona que dice, I'm just waiting for the moment. I'm just waiting for the day. I'm just waiting for the right moment to fulfill the promise. De cumplirle la promesa a mi hijo, a mi hija, a Israel, a la iglesia, a los patriarcas, a los profetas, y llegó el cumplimiento. Yo cuando leo, por ejemplo, el libro de Josué, capítulo 23, y aparece el último versículo donde dice, y todo lo que Dios le prometió a Josué, todo se cumplió. Ninguna palabra cayó. Ninguna palabra dejó de alcanzar su cumplimiento. Pero hoy vamos a ver, hay una promesa para nosotros, pero también hay una promesa para aquellos que todavía no forman parte de nosotros. Y quiero que en esta noche no solamente pensemos, nos ubiquemos y nos pongamos en la posición de aquellos que todavía no están acá. ¿Por qué? Porque hace años nosotros tampoco formamos parte de este rebaño. ¿Sabe usted? Cuando personas me preguntan, ¿y usted, pastor, cuántos años tiene? Está en la iglesia 27. Y son 40 años los que tiene. Sí, y bueno, vendrá, si Dios permite, el día 9 de febrero, estará con nosotros el doctor O.S. Hawkins, uno de los más grandes predicadores y teólogos de la Convención Bautista de los Estados Unidos, y que ha ocupado pues los puestos más elevados en la convención. ¿Sabe usted que Mana Rita le va a conocer, probablemente por haber sido jovencito él y jovencita usted en ese entonces, no entendían qué podía pasar? Pero el doctor O.S. Hawkins ya va a contar el testimonio de él. El doctor Hawkins vino en un viaje misionero con un montón de jovencitos gringos que vinieron a construir el área donde está ahora el seminario, donde está escuela dominical y la cuna. Y curioso que en uno de esos cultos que vino el predicador, el pastor de la iglesia, Sagamore Hills Baptist Church de Fort Worth. En uno de esos cultos, cuando hace la invitación, la gran sorpresa es que uno de los mismos gringuitos que venían ahí aceptaron a Cristo, y era él. Por eso nosotros no podemos dormirnos, y el hecho de pensar y creer de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, ya son todos cristianos solamente porque están en la iglesia, porque vienen con nosotros y porque un día levantaron la mano, y este jovencito aquí hizo su pública profesión de fe. Y no solamente esto, pasaron los años y se construyó el edificio. Y pasaron otros años más. Y en el año 1980, cuando es la inauguración de esta iglesia, cuando estaba el pastor Isaac Rodríguez, se hace la inauguración. ¿Y quién cree usted que vino a predicar? El pastor Dr. Hawkins. Ya vino como predicador después de tantos años. Para que usted se dé cuenta lo que ha sido esta iglesia. Esta iglesia ha sido el vivero. Esta iglesia ha sido la masía. Esta iglesia ha sido la cantera de muchos predicadores, de gente que están siendo usados tremendamente por Dios, en donde Dios ahora les tiene. Entonces, hay una promesa. Y yo quiero que usted vea conmigo, especialmente el versículo 16. Quiero que nos quedemos clavaditos en el 16. Fíjese, está hablando Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermano Aristóteles, ¿cuántos meses de estar en la iglesia? 2 meses. O sea que hace 3 meses, hermano Aristóteles no era oveja de este redil. ¿Se da cuenta la importancia, hermano Molina, un año más o menos de estar con nosotros? Acá en la iglesia, ¿verdad? Ok. Estamos hablando de que si el hermano Molina, invitado por Rita Treviño, mira, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Hace 6 meses no era oveja de este redil. Cuando ustedes, oiga esto, espero que me entienda lo que le voy a decir. Cuando esta iglesia estaba comenzando en 1980, yo tenía 18 años de edad. Y mientras ustedes estaban alabando y bendiciendo y glorificando el nombre de Dios, yo estaba delatada. Una vida sasasa que tenía yo. Puro jelengue, puro pari, puro carnesazo. ¿Cómo son las cosas? Mientras esta iglesia, mientras este edificio, mientras los hermanos ofrendaban y trabajaban y construían y predicaban e invitaban, ahí había un filisteo incircunciso en Guatemala que andaba dándole, pero bueno, Lilache. Va. No era oveja de este redil. Por eso, usted no sabe, hermano, mire, por favor, tenemos que pensar, el domingo lo mencionábamos, mi preocupación mayor, Manny, ¿hace cuántos años? Ok, hace 10 años, 9 tiene Manny de estar acá, pero hace 10 años había un joven que estaba viviendo un momento difícil en su vida, problema de identidad, problema de frustración en su vida. ¿Y quién fue a alcanzarlo? Un diácono de la iglesia. Yo estaba de viaje. Mi esposa me dice, hay una emergencia. Nos acaban de llamar. Este es el caso. Esta es la situación. ¿A quién envío? Carlos Recio. Y mandamos al hermano Carlos Recio a hablar con este jovencito. Ahora este jovencito, mi mano derecha, es pastor de una iglesia, es mi asistente y una de las personas de mayor confianza que yo tengo. Hay una promesa. Por eso, por favor, cuando usted vea entrar a una persona nueva aquí a la iglesia, cuando usted vea una mano levantada, cuando usted vea a una persona que recibe, usted, you never know, you cannot imagine who that person is going to be in the next 5 years. Hay una promesa para ellos. Se lo voy a volver a leer. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, como dice Jesús, no esperen que vengan, hombre. No esperen que vengan. Hermanos, oremos para que venga, bro. No. Hay que irlos a traer. Hay que irlos a traer. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en las fiestas, en el donde estemos. Ahí están. Hermano, mire, aquí tenemos un caso que esto es infalible lo que voy a decir. Pero si nosotros no invitamos a la gente, no vienen solos. No vienen. Tienen que estar uno ahí. Y ahí te veo, manita. Y ahí te paso a recoger. Y ya te dije tres veces. Y... Cuesta. Aquello de debo de ir a traer. Vea lo que dice la Escritura. Y estos, hay una promesa. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. El rebaño somos nosotros. Habrán otras ovejitas que están ahí, que las están esperando con los brazos abiertos para abrazarles, para sentir el calor del rebaño, para estar en el mismo redil. Y habrá también, dice, vea lo que dice la parte final del 16, habrá un rebaño y un pastor. Un pastor que las alimente, un pastor que las proteja con el cayado, un pastor que tiene una vara, no para pegarles a las ovejas, sino para cuidarlas del lobo, un pastor que les lleve a beber, a tomar agua. Manda mucho agradecimiento el hermano Villarreal. Usted sabe, el hermano Villarreal se cayó. Y son cosas, hermano, son cosas que yo no puedo pasar por alto. ¿Está alguien en el hospital? Sí, mire, ¿que no vino el pastor? No me dijeron. Pero si usted a mí me avisa quién está en el hospital, quién está allá en su casa, esto, hermano, yo voy para allá a verle. Es mi obligación, es mi responsabilidad, es mi deber. Entonces, hay una promesa. Ninguno de los que estamos acá pertenecíamos al rebaño del Señor. Ninguno de nosotros pertenecíamos a esta iglesia. Hay cositas curiosas. Le voy a... Hay un libro que se llama La Psiquiatría de Dios. Y ahí el doctor Charles Allen, de una forma muy habilidosa, describe la idiosincrasia de la oveja. La oveja es pata corta. Por eso es que el lobo la alcanza, porque el lobo tiene pata más larga y la compostura del cuerpo, de la caja torácica del lobo, es más larga que el de la oveja. Entonces, la zancada es más y es más hábil. ¿Por qué? El lobo tiene pelo. ¿La oveja qué tiene? Lana. Y la lana pesa. La pata es corta. Entonces, el paso es muy limitadito y por eso que es fácil presa del lobo. Trate la manera, googleelo si quiere. ¿Sabía usted que la oveja no tiene colmillos? Todos son dientes. Así que si usted ve una ovejita que le salieron dos colmillos, no es oveja, es lobo. Vaya. Ahí estamos hablando ya odontológicamente hablando. Vaya. Mire, cositas que tiene que... Son detalles que aparecen. Por eso la oveja, su naturaleza, hermano, su naturaleza, su ADN, no es pelear. La oveja es mansa. Pero si la oveja brinca, no es oveja, es cabro. Hermano, la Biblia, de por eso, la Biblia. Nosotros, Dios nos, oiga esto, Dios nos buscó a nosotros por medio de alguien para traernos. Yo vine al Evangelio porque alguien me habló del Evangelio. Dios nos buscó, Dios nos trajo a nosotros para que formáramos parte de esta hermosa coinonía o compañerismo o de fiesta, para que nosotros aquí estuviéramos alimentados y para que pudiéramos nosotros traer a otras ovejas. Quiero que haga, pero que se clave en la palabra, debo traer. Debemos reconocer que hay más perdidos que salvos. Cuando yo venía de la radio, yo tenía un programa radial en una estación secular, se llamaba la radio La Guapachosa. Cuando yo venía de la radio, mi programa era de 8 a 9 de la mañana, la escuela dominical comenzaba en ese entonces a las 9:45. Cuando yo venía para acá, pasaba por dos restaurantes que me llamaba la atención y me molestaba. Que a las 9 de la mañana que yo pasaba por el... ¿Se recuerda del Taco Cabaña? Están viejos algunos de ustedes, ¿verdad? Eso ya hace 30 años, señores. Estaba el Taco Cabaña donde está el Pollo Loco ahorita, ¿se recuerda, verdad? Eso estaba así, mire. Así de gente. 9 de la mañana. Y viene uno a su escuela dominical, y viene a su iglesia y encuentra 18 personas. 40 personas. 50 personas. Hay más gente a esta hora, 8:20 de la noche, hay más gente en esta hora en el gimnasio Gold's Gym que aquí en la iglesia. Y no dudo que hay algunos hermanos de la iglesia que ojalá que les caiga una pesa en el dedo chiquito de la pata, ¿eh? Porque tienen que estar en la iglesia, no en el gimnasio. No ejercitando su cuerpo, sino ejercitando su alma. Y por eso que cuando vienen los problemas, y por eso que cuando vienen las vicisitudes, y por eso cuando vienen las tormentas, no estamos bien preparados espiritualmente. Ah, pero... Ah, cinturita. Pues sí, porque no estamos nosotros preparados para esto. Nuestro trabajo, escucha iglesia, nuestro trabajo, aunque tengamos una iglesia el domingo, aquí en la mañana, totalmente llena, aunque tengamos nosotros el día miércoles en este culto más gente, se lo voy a explicar por el conocimiento de causa, y Manuel no me deja mentir, esta noche nosotros tenemos más gente que todas las iglesias bautistas reunidas en esta noche en la ciudad de Bronzeville. El número de personas que asisten a una iglesia bautista en los días miércoles es apostólico. ¿Cuánto es eso? 12. Eso es multitudes hoy. Vaya a echarse la vuelta. Yo le podré decir a dónde puede ir ahorita mismo. Y nosotros tenemos más gente en esta noche que todas las iglesias bautistas hispanas de la ciudad reunidas en esta noche. Porque hemos concientizado, le hemos ayudado, le hemos enseñado, le hemos demostrado a la iglesia que necesitamos estar fortalecidos. Por eso es que cuando vienen los problemas, somos los primeros en chillar, los primeros en llorar. Retomando esto, este domingo se nos va a presentar a nosotros la oportunidad más grande del año 2020. Este domingo se nos va a presentar a nosotros la oportunidad más grande del año 2020 para poder demostrarle a Dios el amor que le tenemos a Él y el amor que le tenemos a la obra. ¿Cómo? Trayendo un invitado a la casa del Señor. Y todos los meses vamos a tener oportunidades. Se nos va a presentar a nosotros en agosto 2 del año 2020, a las 6 de la tarde. Se nos va a dar la oportunidad para que los capitanes de mesa, los líderes de mesa de nuestra iglesia, puedan tener mínimo 2 invitados inconversos, a los cuales debo traer. A los cuales debo traer. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos cuando vengan otras ovejas de las cuales nosotros debemos traer. Son los que debemos preocuparnos, porque ustedes conocen, ustedes lo saben, ellos no. Ustedes saben cuál es el destino de una persona que llega a morir sin Cristo. Hermanos, no nos hagamos. Usted y yo sabemos a dónde se va una persona que no conoce de Jesús. Ellos no lo saben. Ellos creen que han escuchado que la reencarnación y que y no me voy a morir todavía porque mi abuelita me está viendo y me está cuidando. Y no me voy a morir porque yo tengo un ángel en el cielo que se preocupa de mí. Y yo no creo que Dios sea tan malo para echarme al infierno, porque Dios es amor. Y tienen una cantidad de conceptos erróneamente preconcebidos. La Biblia dice otra cosa. Esas son las ideas de ellos. En lo que han escuchado, la Biblia dice otra cosa. Jesús no hubiera dicho esto. Entonces, tengo además otras ovejas que no son de este redil, de las cuales debo traer. ¿Se da cuenta por qué no tenemos necesidad de andar buscando, de andar pescando en la pecera de alguien más? We're not here to fish in somebody else's playpen. Fishbowl. El mundo está lleno. Otra vez la cifra. Y si pudiera yo meterles, pero con taladro en la cabeza a cada uno de nosotros, Vivimos en una ciudad donde vemos 200.000 personas. No habemos 20.000 evangélicos en esta ciudad. Tenemos un campo enorme, misionero, de 180.000 personas que no conocen de Jesús, de los cuales debemos... Aquí no van a caber todos. Para eso están el resto de las iglesias. Pero nuestras iglesias no se van a llenar por hacer proselitismo. Esperar que aquella iglesia quiebre, esperar que aquella iglesia se divida, esperar que despidan a aquel pastor, esperar que se muera el otro pastor, y esperar que venga la iglesia a un hecatombe, y que haya un cisma, y que la iglesia se destrone, pues. Y ahí empiezan. Por ahí dicen que en Río Revuelto, pues, ganancia de pescadores. Dicen que se dividió la tal iglesia. Hermano, ahí va la fulana. Dígale que venga con nosotros. No, hay otras ovejas que no son del redil, de las cuales debemos traer. Pero voy a entrar en esta última promesa en esta noche. Ay, mire, qué lindo. Y le garantizo que no es la última vez que lo vamos a ver, porque Juan está saturado de esto. Pero hay una promesa de Jesús, de algo que se llama The Eternal Assurance of the Believer. Esto se llama la eterna seguridad del creyente. I want you to get this in your mind, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la Biblia y sobre todo quién fue que lo dijo. Vea lo que dijo Jesús 27, 28 y 29. Mire qué interesante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y cómo dice Jesús? Abba, porque son ovejas de él. Ojo con esto, porque le voy a mencionar dos cositas de las cuales estamos ya... yo estoy ya cansado de escuchar desde varios púlpitos cantidades de cosas como las que le voy a mencionar. Y yo le doy, yo, dice Jesús, yo le doy vida eterna. Otro, y no perecerán jamás. Y otro, ni nadie. Estos son totalitarismos en la Biblia. Todo, nada, nadie, ninguno, son totalitarismos. Y si la Biblia dice que nadie las puede arrebatar de la mano de su padre, nadie es... Nadie, ni el diablo. Y hoy voy a sellar con esto en esta noche, pero, hermano... Yo no sé por qué estamos enfrascados y yo no sé por qué muchos insistimos en condenar a los que Dios ya salvó. 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie. Es que nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que ¿cuántos? Incluyendo el diablo. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ni el diablo. Oscar Medina canta una canción muy linda que dice, mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar. Está escondida en Dios. Ya más adelantito le voy a dar un versículo que es contundente. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Y vuelve a repetir, por si no nos quedó claro. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Volvemos en esta noche a encontrarnos con esos textos que hablan de la seguridad eterna. Mire qué cuadro más lindo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a pesar de este y de otros versículos que están antes de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, y a pesar de este versículo, que lo dijo Jesús, no, es que lo que Pablo quiso, ya vienen es que con esas grandes leguleadas que tienen, y es que Pablo lo que quiso decir. Bueno, aquí preguntarle qué fue lo que quiso decir Jesús. Porque aquí Jesús dijo esto, y yo le doy vida eterna. A pesar de este pasaje, y otros pasajes que son tan claros en la Biblia para confirmar la garantía de la vida eterna que usted y yo tenemos desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Jesús. A pesar de esto, hay cristianos, todavía no he llegado al púlpito ni al altar, voy ahorita al nivel de ganado, hay algunos cristianos que insisten en condenar a los que Cristo ya salvó. Y agarran el papel de jueces, y agarran el papel de teólogos, y quieren retorcer y forzar un versículo que aparece en otra parte de la Biblia con aparente contradicción a lo que Cristo está diciendo, y le dan más crédito a ese versículo oscuro, muchas veces árido, poco comprensible, que no encaja con el contexto, y les es más fácil caer en esto. Existen muchos cristianos, y existimos algunos o muchos pastores, que nos centramos, nos ubicamos y nos enfocamos en juzgar a aquellos a quienes Cristo ya justificó, ¿ves? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aún después de esto, no. Es que no tenía que haber hecho esto. ¿Será que nunca conocí a Jesús? No, es que si hubiera sido cristiano no hubiera caído en esta situación. Por eso le digo, habemos una cantidad de personas que insistimos en condenar, en aislar, en clasificar, en etiquetar, en juzgar a aquellos por los cuales Cristo ya murió y aquellos Cristo ya lo justificó. Existimos muchos pastores, existen muchos cristianos, pero que nos hemos especializado en descalificar a aquellos que Cristo incluyó. El que a mí viene, no le echo fuera. Recibí un correo de un amigo de muchos años, tal vez lo conozco 30, 31 años. Carlitos, no sé si supiste qué me pasó. No estoy en el ministerio. Estuve a punto de perder mi matrimonio. Le fallé a mi esposa. No puedo libremente ir a una iglesia. Todos me ven con ojos de cuchillo, de navaja, de daga. Carlitos, pido tus oraciones. Estamos en una etapa de restauración. Si cometí el error, el pecado, fue contra Dios y contra mi esposa. Oiga esto, Dios me ha perdonado. Así lo siento. Mi esposa, que es la más indicada para odiarme o para sacarme de la casa o para separarse de mí, me ha perdonado y estoy con ella. Pero no las otras personas, no los otros cristianos, no las otras iglesias. Mi familia, 3 hijas, han entendido y me han perdonado. Existen muchos cristianos, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con esas navajitas, con esas tijeritas, con esas pirañitas que hay, que se especializan en descalificar a aquellos que Cristo ya incluyó. Pero leamos una vez más esto, donde dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Repito, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, porque me pertenecen a mí, es mayor que todos, incluyendo el diablo. Y nadie, incluyendo el diablo, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el apóstol Pablo cierra de una forma magistral. Y el apóstol Pablo cierra de una forma espectacular todo lo que Cristo hizo a favor de aquellos que ahora le pertenecemos. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 8. Le voy a explicar dónde está, bien fácil. Si usted ya tiene su Biblia abierta, ahí en Juan.
Entonces lo que va a hacer usted es adelante.
Después de Juan está Hechos. Y después de Hechos está Romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Y vamos a hacer esto en esta noche. Vamos a leer todos despacito. Romans chapter 8, verse 37 through 39. Romanos 8, 37 y 39. Estábamos en Juan. Después de Juan está Hechos, que son 28 capítulos. Y después de Hechos está Romanos 8. El 8 está después del 7, antes del 9. ¿Estamos? Vale. Voy pues, leemos todos. Oiga esto, despacito. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la eterna seguridad de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados y de la salvación de nuestra alma. Es cierto, no debemos hacerlo. No debemos ofenderte. Es cierto, no debemos pecar. Es cierto, no debemos transgredir. Padre, no queremos reconocer y justificar que la carne es débil. Entendemos que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y algunos de nosotros nos ponemos de carne de cañón. Y hemos caído tan bajo. Nos ha dañado. Nos ha dañado el pecado. Nos ha hundido. Nos ha alejado de ti. Pero reconocemos, Señor, que estamos en tu mano y que nadie nos podrá separar de ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve, nadie le molesta. ¿Ahí donde usted se encuentra en esta noche? Si usted todavía, uno, no le ha entregado su corazón a Jesús. Dos, no está seguro, segura, de que usted está en el hueco de la mano de Dios. Esta noche es la noche para hacerlo. Por favor, le voy a suplicar que mientras nadie le ve, y donde usted está con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, esta noche te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero y sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, gracias. No tenemos por qué volver a repetirlo. Vienen invitados. Tu palabra tiene una promesa, que no regrese a ti vacía. Si nuestra iglesia no ha trascendido como debe, no es porque tú no tengas poder, sino porque nosotros no hemos traído a otras ovejas que en este momento no son de este redil, pero que pueden serlo. Esta es la lección de esta noche. Gracias, Padre. Tu nombre, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.